Son las 8 de la tarde de un día más de confinamiento, de un día en el que muchos querríamos tener de vecinos a una cajera de supermercado o a un médico con plaza en el Hospital de la Mancha de Alcázar de San Juan, y no a aquellos otros vecinos cobardes que con ánimos piden que se vayan de sus casas porque son un riesgo. La cobardía y la insolidaridad y la ceguera de los que ven, eso sí que es un riesgo cierto para nosotros. Para esa cajera y para ese médico van hoy estos aplausos. Desde San Chinarro, en el micrófono de Noelia Ontoria. Esos aplausos en el micrófono desde Carabanchel de Neus Cerdá. Y estos otros aplausos solidarios desde la Avenida de los Poblados, desde el micrófono de Pablo López. Pablo. Pues así comenzamos, amigos oyentes, un día más nuestro enfoque, un día el que van a escuchar a partir de las 11 menos 20 las voces de Antonio Papel, Agustín. Pues un día más son los aplausos de nuestros ciudadanos madrileños a los sanitarios, a las gentes que están trabajando muy especialmente estos días. Esta noche a partir de las 11 menos 20, las 10 y 40 minutos, van a escuchar las voces de Antonio Papel, Agustín Valladolid y José Marcos, los tres muy conscientes de que en estos momentos hablan a una audiencia, la de Onda Madrid, educada, audaz, muy inteligente. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Apelamos muchas veces a la fuerza de la costumbre y sin embargo lo hacemos sin reparar en lo que es la costumbre. Esto, por ejemplo, que estamos llamando confinamiento, cuarentena, encierro, aislamiento. La costumbre es quedarse en casa, los que se quedan. Que ya sabemos que hay hasta un expresidente del gobierno que tiene la costumbre estos días de ir a contracorriente de la gente obediente y normal. Mal, muy mal, señor Rajoy. Vaya con los jarrones chinos, qué manera de andar por ahí. Los días repetidos se convierten en costumbres, se parecen milagrosamente. Las preguntas que nos hacemos son las mismas, las que haríamos al gobierno también. La costumbre es mirar dónde está la curva y el pico, y lo que llaman ahora desescalada, que vaya ganas de eliminar del lenguaje dos palabras españolas bien claras. Aumento por escalada, disminución por la desescalada. Pero bueno, las modas. La costumbre, decía, de ir contando los muertos, más de 18.000 en el día de hoy. La de preguntarnos por qué mueren aquí más personas que en Portugal, más que en Grecia, más que en ningún sitio. La costumbre de que nadie tenga la costumbre de responder con claridad a las preguntas de los periodistas. La costumbre de las charlas del presidente en la tele a la hora de la paella dominical. Eso que le digo, eso que les digo, amigos oyentes, la fuerza de la costumbre. No matter how hard you try. Como ahora hay más tiempo para todo, no faltan en los periódicos los diarios sobre el confinamiento. Sigo el de un poeta capaz como nadie de venderte la idea de que cada día que pasa es distinto. Un milagro. El de un maestro y el de lectores que gustan de los aromas de la eternidad al ver su nombre escrito negro sobre blanco. Y el de aquellos que dejan mensajes en los que aseguran que nunca hay que dejar de soñar, nunca hay que dejar de luchar. De entre todos sigo con interés el de Karina Sáenz Borgo, que en Voz Populi escribe sobre estos días de encierro y confusión, paciencia y, por qué no decirlo, de aprendizaje vital. Karina, que tiene una pluma limpia y lejos de la sospecha, habla hoy de un bar típico de Madrid en el barrio de Las Ventas, de un bar con parroquia, párroco incluido, por cierto, y el boticario, y un mozo de espadas, un dentista, algunos monosabios, varios policías y, como queda ya dicho, hasta el cura de la iglesia cercana al establecimiento. Vaya que al mismo tiempo te puedes tomar una copa allí y que te perdonen los pecados, vaya. Así que Karina cuenta la historia del alma de ese bar, una peruana llamada Flor que hace años llegó a Madrid, pero que desde el coronavirus ya no es la misma. No lo será tampoco su negocio, instalado ahora en la incertidumbre de las cosas, y que había rebozado para abrir un día antes, justamente un día antes, la apertura de que secretara el estado de alarma. Sigue la historia, porque a las incertidumbres del negocio le une ahora el diagnóstico de un cáncer. Vaya, que para Flor las cosas pueden ser peor aún que para el hombre corriente, que bastante tiene con ir salvando estos días. Sin trabajo, sin salud. Alguien que era el alma de un bar madrileño, que en unos pocos días ha visto cómo su vida ha cambiado. Flor es una más, pero hay miles de Flores, al menos que sepamos con certeza, más de 18.000, que son los que han perdido a un marido, a una madre, a un hijo, a un amigo. Todo les ha cambiado de repente. Los demás, los que no hemos visto de cerca el zarpazo de la desgracia que trae la muerte, más la soledad de los entierros y la ruina de los sueños rotos, vivimos también atados a nuestra novela, la que llevamos dentro. Porque fuera, las cosas pueden empeorar. Supongo que saben qué es el principio de Murphy. La ley de Murphy es un manual dedicado a relatar los infortunios en todo tipo de ámbitos. A grandes rasgos se basa en el principio tradicional de que si algo puede pasar, pasará. Si algo puede empeorar, terminará empeorando. Y hasta ahí hay quien le asegura de esta otra manera. Los sucesos fortuitos tienden a suceder todos juntos. Pues bien, España parece acostumbrada a ser el país que más muertos está poniendo en esta crisis. Acostumbrarse a vivir con las indicaciones de unas autoridades que escapan a la idea más elemental de lo que es la seguridad jurídica y sanitaria. A saber cuántas personas ha matado el virus. Y por si fuera poco, desde el Fondo Monetario Internacional llega otro virus sin corona, pero con forma de anuncio, que nos señala como la nación de la Unión Europea que más va a sufrir una vez que hayamos ganado la batalla, como dice el general Pedro Sánchez, al COVID-19. El fondo nos ha dicho hoy que nuestra economía se va a desplomar un 8%, que el paro se va a más del 20% y que estaríamos en la mayor caída anual después de la Guerra Civil. Se lo digo de otra forma, 6 años en uno, lo que ocurrió entre 2008 y 2013, va a ocurrir en algo más de 6 meses de este año. Sí, lamento profundamente ser portador de tan malas noticias. Todo lo que puede empeorar, resulta que empeora. Maldita la gracia que tiene el tal señor Murphy.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ocho y ocho minutos, el informe completo de cada día. Lo comenzamos con el parte de Javier Mardomingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Como cada día, desgranamos los datos.
Que dentro de lo trágico siguen mejorando, se incrementan, pero no demasiado las muertes con respecto al día de ayer, aunque hemos pasado ya la barrera de los 18.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Se relajan los contagios y siguen creciendo las altas. Ya se han curado en España más de 67.000 personas.
Ya tenemos fecha para la reunión Sánchez-Casado, ¿cuál?
El jueves será ese día cuando comiencen los contactos en busca de los nuevos pactos de la Moncloa que pretende sacar adelante el presidente. No lo va a tener fácil, porque de hecho solo el modo de anunciar esta reunión ya ha sentado bastante mal en el seno del Partido Popular. La razón, las formas.
Y les anuncio que el presidente del Gobierno empezará estas entrevistas con el señor Casado este próximo jueves, continuando a lo largo del día y el mismo viernes, de mayor a menor, citando a las formaciones políticas del conjunto del arco parlamentario.
A través de la portavoz del Gobierno, después del Consejo de Ministros y sin avisar previamente al propio líder del Partido Popular, a Pablo Casado. Los populares tachan las formas de insultantes e insisten en que estos pactos de la Moncloa solo buscan que Sánchez siga precisamente en la Moncloa.
En estos momentos las formas son tan importantes, como no, que el fondo de la cuestión. ¿Qué novedades tenemos en Madrid, Javier?
La más destacada, el cierre de la morgue de Majadahonda, una de las tres provisionales que se instalaron en la región. Además, ha comparecido por la tarde en la Asamblea el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Quiero reiterar nuestro más profundo agradecimiento y reconocimiento a la labor que están realizando los profesionales de la sanidad madrileña a todos los niveles asistenciales y categorías. Profesionales que desde el primer momento no han regateado en esfuerzo ni en horas de trabajo en la atención a los más de 300.000 madrileños que se han visto afectados o con sospecha de contagio de COVID-19.
Agradecía el consejero la labor de todos los profesionales para atender a los, han escuchado bien, 300.000 que se han visto afectados o con sospechas de estarlo por coronavirus, un dato muy lejano a los 48.000 positivos confirmados que hay en la Comunidad de Madrid.
Vuelvo a repetir los asuntos económicos, comenzando por el informe del Fondo Monetario Internacional, desde que les daba a grosso modo cuenta que augura malos datos para España. ¿Cuánto prevé este organismo que caerá la economía de nuestro país?
Un 8% este año sería la mayor caída anual desde la guerra civil. También estima este organismo que el paro subirá cerca de un 21% debido a la crisis provocada por el coronavirus. La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha valorado así los datos.
Son caídas muy importantes del crecimiento de nuestro país, del crecimiento de la zona euro y del conjunto de Europa. Quizá la única luz que aparece dentro de esa información es que el crecimiento proyectado para el año siguiente se sitúa en torno a un 4%. Por tanto, va, ¿no?, en dirección a lo que está diciendo este Gobierno, que está intentando paliar que esa caída del crecimiento sea lo menor posible.
La recuperación para España llegará en 2021, cuando el PIB crecerá un 4,3% y el desempleo bajará hasta el 17,5%. El FMI prevé además una caída de la economía global del 3%, la mayor contracción desde 1930.
Y hoy se han reunido de manera virtual, como todos, desde que comenzó esto, los ministros del G7. ¿Qué han acordado, Gloria?
Aplicar una moratoria de la deuda para los países pobres es lo que han decidido Alemania, Canadá, Francia, Estados Unidos, Italia, Japón y Reino Unido en ese encuentro telemático. Preparan ya la suspensión temporal de los pagos y piden la colaboración del G20 para ayudar a revertir los efectos de la pandemia.
En este mismo programa se lo avanzábamos ayer, el Consejo de Ministros ha aprobado el aplazamiento de impuestos para pymes y autónomos.
Los que facturen menos de 600.000 euros tendrán un mes más hasta el 20 de mayo para presentar sus declaraciones. De la medida se van a beneficiar 3,4 millones de autónomos y de pymes.
Y con este panorama, ¿cómo ha cerrado la bolsa española?
Ha cerrado sorprendentemente bien, con un alza del 0,54%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 7.100 enteros, tras el parón de la Semana Santa y la reanudación de las actividades no esenciales en España. Por otra parte, la prima de riesgo se dispara al entorno de los 122 puntos.
Vamos con la actualidad deportiva, la que hay. Cuéntanos, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En medio del estado de alarma, con las competiciones deportivas paradas, los clubes de fútbol están preocupados por la situación contractual de sus jugadores. Parece que la temporada, en caso de reanudarse, finalizará más allá del 30 de junio, fecha en la que concluyen contrato muchos futbolistas. Por eso, ahora mismo hay una reunión telemática entre equipos de primera y segunda división para abordar, entre otros casos, este asunto e intentar llegar a un principio de acuerdo. La UEFA va a decidir el futuro inminente del fútbol europeo la próxima semana en una reunión de su presidente Alexander Zeferin con las 55 federaciones, mientras que la Real Federación Española de Fútbol abordará con las territoriales un modelo exprés para finalizar las competiciones no profesionales. Por cierto, la subsecretaria de Sanidad de Italia ha dicho que en el país transalpino no habrá fútbol con público hasta que haya vacuna contra el virus. Y pasando a otro asunto, el Real Madrid ha mostrado al mundo mediante un vídeo cómo será el aspecto del Santiago Bernabéu cuando finalicen las obras allá por el 2023. Techo retráctil, aspecto futurista para una inversión de 575 millones de euros. Hablando del Real Madrid, el exjugador del FC Barcelona, ahora entrenador en Qatar, Xavi Hernández, ha dejado este recadito a los blancos sobre los títulos madridistas en la Liga de Campeones.
El Barça ha ganado Champions cuando ha sido muy superior al resto de rivales. O sea, el Barça no puede jugar a esa suerte histórica que han tenido otros clubes, ¿no? Yo le digo suerte en cuanto no haces una temporada buena, que quedas cuarto, quinto, sexto en la Liga y ganas Champions. El Madrid ha quedado sexto en Liga y luego te ha ganado la Champions.
La agrupación deportiva Alcorcón ha alcanzado un acuerdo por el que jugadores, cuerpo técnico, director deportivo y director general de la entidad se reducen voluntariamente sus retribuciones para mitigar el impacto económico sobre el resto de empleados del club. Este gesto evita un ERTE en el club alfarero. Terminamos, según informa el diario Dauphiné, el Tour de Francia se va a disputar entre los días 29 de agosto y 20 de septiembre, algo que implicaría el cambio de fechas para la Vuelta Ciclista a España.
En fin, insoportablemente envidioso Xavi Hernández, que se le va a hacer. También algunos jugadores meten la pata, no solamente con esto, también con sus relaciones políticas. Pero bueno, esa es otra historia. La historia de ahora es el pronóstico del tiempo. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, jornada de precipitaciones, pero sobre todo intensas en las últimas horas, con tormentas, con granizo en muchos puntos de la comunidad. Y vamos a seguir con precipitaciones también esta noche y la jornada de mañana miércoles. De hecho, las más intensas se esperan que, sobre todo sean durante esta noche y en el arranque de jornada de mañana. Así que la lluvia sigue siendo la protagonista. Pero también, por otro lado, tenemos temperaturas muy suaves. Estamos teniendo unos días de abril con valores muy agradables. Hoy, de nuevo, hemos vuelto a estar en general entre 18, 20 grados como mucho en algunas localidades del sur. Y mañana los registros van a ser muy parecidos. A lo mejor perdemos algún grado, pero prácticamente no se notará. Eso sí, también tenemos madrugadas suaves, pero mañana las mínimas de este miércoles se esperan justo al final del día, así que hará ambiente un poquito más fresco mañana en las últimas horas de la jornada. Lo dicho, mañana para quienes tengan que salir de casa por obligación, de nuevo con paraguas y con valores muy suaves.
Vamos ya a la DGT, ¿cómo están las cosas en las carreteras? Dirección General de Tráfico, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, normalidad y mucha tranquilidad afortunadamente en todas las carreteras madrileñas, y es que les recordamos que únicamente están permitidos aquellos desplazamientos justificados e imprescindibles. Si tienen que realizar alguno de ellos en el día de hoy, les vamos a pedir precaución porque está lloviendo con intensidad en algunos puntos de la comunidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Madrid, siempre solidaria. Tú que quieres colaborar en la lucha contra el coronavirus, ya puedes hacerlo con tu donación en una dirección segura. Entra en donamadrid.madrid, la página de la Comunidad de Madrid, para que los madrileños que quieren ayudar puedan hacerlo. Contigo vamos a ganar esta batalla. Comunidad de Madrid.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas. Y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
Durante estas semanas, de lunes a viernes, a medianoche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A las 8 de la tarde y 19 minutos, la enfermedad del COVID-19 vuelve a repuntar en el número de muertos, ya son 18.000. En un momento hablamos de las cifras, pero antes nos queremos detener en el informe del Fondo Monetario Internacional. Su servicio de análisis hace una estimación de cómo el coronavirus va a afectar a la economía. En España vamos a perder de golpe prácticamente lo mismo que en 5 o 6 años de la anterior crisis económica, entre el 2008 y el 2013. El PIB, el Producto Interior Bruto, se desplomará un 8%. Y el paro volverá a estar por encima del 20. Además, la recuperación no va a ser inmediata. Los datos los tiene Pablo López.
El Fondo Monetario Internacional no duda al apuntar que estamos ante la peor crisis desde la gran recesión y explica las duras previsiones para la economía española en la dependencia del sector servicios y del turismo, dos de los sectores que más tardarán en recuperarse. El 8% de caída prevista para España supone empeorar en un 9,6% la previsión realizada en enero y es la segunda mayor caída de la zona euro, donde solo Italia registra una peor previsión, el 9,1%. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apunta que la única luz que tienen las previsiones es la estimación de 2021, pero que aún es pronto para hacer estimaciones.
La única luz que aparece dentro de esa información es que el crecimiento proyectado para el año siguiente se sitúa en torno a un 4%. Todavía es pronto y tendremos que ser cautos a la hora de hacer ningún tipo de estimación por parte del Gobierno.
A nivel europeo, la caída de la economía será del 7,5%, mientras que la mundial tendrá un retroceso del 3% frente a la estimación de crecer un 3,3% realizada hace unos meses. El FMI estima que el impacto de la crisis equivale al valor de las economías de Alemania y Japón. La recuperación de 2021 estará condicionada a que la crisis no se extienda más allá de la primera mitad del año, por lo que, económicamente hablando, se tendrá que desarrollar un segundo trimestre de absoluta normalidad.
8 y 21 minutos a la espera de esa normalidad. La Seguridad Social ha recibido 940.000 solicitudes de ayudas por cese de reducción de la actividad. El Gobierno ha aprobado hoy el aplazamiento de los impuestos a las pymes y los autónomos. Además, ha puesto fecha al inicio de la ronda de contactos con otras formaciones políticas. Cita a Pablo Casado en la Moncloa para el jueves que viene. El equipo de Sánchez pide al líder de la oposición que tenga voluntad de llegar a acuerdos, tal y como cuenta ahora en su crónica Noelia Ontoria.
El presidente del Gobierno quiere pacto, pero pone todas las trabas para lograrlo. Cita en público a los líderes políticos antes de llamarles por teléfono y presiona a través de las ruedas de prensa para que nadie se atreva a darle un no por respuesta. A través de la ministra portavoz María Jesús Montero, se llama a Pablo Casado a arrimar el hombro y se descarta la opción del acuerdo a cambio de romper la alianza con Unidas Podemos, tal como plantea la Fundación FAES.
El Gobierno es un Gobierno fuerte, es un Gobierno cohesionado, es decir, que el señor Aznar podrá tener la expectativa que quiera tener respecto al gobierno que legítimo que preside España.
A los partidos independentistas se les pide que no se autoexcluyan y que aparquen sus demandas políticas.
Sin poner condiciones en relación a cuestiones que nada tengan que ver con el sentir del diálogo.
Sobre el fondo del pacto, hoy Montero ha puesto sobre la mesa que incluirá los presupuestos de reconstrucción, aunque será en una segunda fase en la que también habrá que tener en cuenta a empresarios y sindicatos.
Bien, pues Pablo Casado está en la agenda de Sánchez para el jueves, pero en el Partido Popular no ha sentado nada bien la manera de comunicar el encuentro. Se ha enterado Casado por la prensa sin recibir previamente una invitación, lo que hace incomprensible que, una vez más, decimos que el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición no hablen, iba a decir todos los días, pues sí, todos los días de lo que está ocurriendo en este país. Los populares echan de menos tener un orden del día para ese encuentro y sospechan, dicen ellos, que lo que quiere el Gobierno es una foto más allá de un pacto. Forcarazo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Malestar en Génova por la actitud del Gobierno. Reprochan a Sánchez que se hayan tenido que enterar de la reunión por la rueda de prensa de María Jesús Montero y no con una llamada al líder de la oposición. Los populares quieren que el encuentro se celebre tras un acuerdo entre el equipo de Sánchez y el de Casado. Consideran que el presidente del Gobierno, con su comportamiento, está demostrando su nula voluntad de pacto y una arrogancia e incapacidad que dificulta cualquier colaboración. Su portavoz en el Congreso, Cayetán Álvarez de Toledo, acaba de mostrar ese malestar que hay en el partido.
A mí me parece realmente muy difícil que se forjen nuevos pactos de la Moncloa mientras el señor Sánchez esté en la Moncloa. Lo digo honestamente. Se ha empeñado permanentemente en la división y en la evasión de la responsabilidad propia. Y en estos momentos necesitamos lo contrario.
De momento, la reunión con Sánchez sigue en el aire a la espera de que ambos partidos negocien la fecha.
Bueno, pues el Ministerio del Interior investiga si el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha saltado el confinamiento. Además, vigilan algunos brotes de coronavirus en las prisiones. Hay un caso en Soto del Real que se observa con preocupación por la dificultad de alejar a los presos. De todo esto ha hablado por la tarde el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa que ha seguido Lupe Ortiz. ¿Qué tal?
Sí, y Grande Marlaska también ha aclarado que se ha llamado a Pablo Casado en los términos habituales con contacto entre los equipos. Esta vez, sí, no obstante, ha hecho el ministro del Interior autocrítica. Dice que el gobierno puede hacerlo mejor, pero que se está dando lo máximo para salir de esta crisis sanitaria. Se ha referido Grande Marlaska a la ya de por sí compleja situación en las prisiones de nuestro país y al permiso que algunos condenados del procés van a retomar para poder salir a trabajar, como Jordi Cuixart. Es un asunto delicado, dice el ministro, que se debe estudiar con mucha precaución.
Estamos hablando de salud pública y el retorno a un lugar que de confinamiento efectivo y real de muchas personas privadas de libertad, pues evidentemente lo que no puede es poner en tela de juicio la salud de esas terceras personas y evidentemente la seguridad de los centros penitenciarios.
Porque hay 210 funcionarios, 22 internos contagiados y un módulo aislado en la cárcel de Soto del Real. Grande Marlaska ha valorado también las imágenes del expresidente Mariano Rajoy saltándose el confinamiento y saliendo a pasear. Se investiga y se sancionará, dicho, al margen de quién se trata.
La norma se aplicará en los términos que deba aplicarse caso de acreditarse o adverarse los extremos que sirven de sustento a la norma. El nombre no determina una aplicación u otra de la misma.
El ministro insiste, vamos por buen camino, pero queda mucho. El desescalamiento se hará, ha dicho, con la colaboración de las comunidades autónomas, pero sin perder de vista que quien dirige la política sanitaria en esta crisis del COVID-19 es el Gobierno central.
En fin, si se confirma lo peor para Rajoy, habremos confirmado y descubierto que hasta los jarrones chinos tienen patas para andar, incluso en tiempos de confinamiento. Los sindicatos piden que se tramiten de manera más ágil las prestaciones que perciben los afectados por los ERTE. Son trámites que en ocasiones se alargan y eso puede generar angustia a algunas familias que van a pasar cerca de 2 meses sin ingresos, tal y como cuenta ahora Elena Rivas.
Hay más de 3 millones de trabajadores en todo el país afectados por un ERTE y las oficinas de empleo no dan abasto para tramitarlos a tiempo, por mucho que hayan multiplicado su plantilla. Es una auténtica avalancha. Palabras del líder de Comisiones Obreras en la región, Jaime Cedrún, en el programa de Juan Carlos Colmenarejo en Onda Madrid.
La avalancha ya está viendo. No solamente han sido los ERTEs de fuerza mayor, sino que ahora estamos en una avalancha de ERTEs por razones económicas y razones productivas. Tal y como están las cosas hoy, quitando aquellos que tienen garantizada la demanda y que por lo tanto tienen garantizada la actividad, los demás están prácticamente todos en ERTE.
El problema es que las prestaciones se pagan a mes vencido, así que los expedientes que se tramiten ahora no se cobrarán hasta mayo y hay mucha gente que vive al día. Los sindicatos recuerdan que hay 1 millón de personas en todo el país que no está recibiendo ningún subsidio. Para ellos es urgente aprobar la renta mínima.
8:27, las cifras del virus hoy nos dejan más muertos que ayer, han sido 567. Hay más de 18.000 fallecidos desde que hay datos y 172.000 contagios. Muere más de un 10% de los diagnosticados. Si sigue esa tendencia, e incluso si se moderase, llegaremos a los 20.000 muertos antes del final de la semana. Un desastre en cuanto a la estadística. En el lado esperanzador está la reducción de los contagios y el porcentaje de curados, informa Marta Zúñiga.
Se han curado 67.500 personas desde el inicio de la pandemia en nuestro país, más de 2.700 en las últimas horas. El ministro de Sanidad confirma que ya se ha doblado la curva de incidencia del coronavirus. Salvador Illa.
Estos datos, a un día, mañana se cumple un mes desde que el gobierno adoptó la decisión del decreto de alarma. Con estos datos de hoy, los que hemos venido viendo en los últimos días, podemos confirmar que estamos doblando la curva. Insisto, estamos doblando la curva. Alcanzamos el pico hace unos días.
Y recuerda, no obstante, que seguimos en fase de confinamiento y de aplicación de las medidas implantadas por el Gobierno para contener la propagación del virus. Fernando Simón, coordinador de alertas y emergencias sanitarias, lamenta que la cifra de curados aún esté por debajo de la de contagios.
Lo que a mí me hubiera gustado que hubiera sido que hubiéramos tenido más curados que nuevos casos todavía no se ha producido. Hemos tenido 2.777 nuevos curados, lo que eleva la cifra de curados a 67.504 personas, casos que han sufrido la enfermedad que ya están curados, lo que significa alrededor de un 40% del total de los casos ya se han curado.
Y aporta otro dato, más de 26.600 sanitarios se han infectado de COVID-19 desde el inicio de la pandemia.
Uno de los problemas con los que se está encontrando el gobierno para monitorizar el avance de la pandemia es el de la falta de test. Hoy el Ejecutivo ha intervenido los laboratorios privados mediante una orden ministerial para que no hagan análisis por su cuenta. El ministro Illa dice que es fundamental que los análisis se centren bajo una misma estrategia.
Que era conveniente clarificar esto con esta orden que, insisto, pretende asegurar que todos los recursos, naturalmente los de la sanidad pública, pero también los de la sanidad privada, se ponen al servicio de una misma estrategia de diagnóstico, ¿eh? Y que la información naturalmente fluye, los casos son notificados y todo se hace bajo la prescripción de un facultativo.
Uno de los problemas con los que se está encontrando el gobierno para monitorizar el avance de la pandemia es el de la falta de test, como les estaba diciendo. España sigue siendo el país que registra una mayor mortalidad por número de habitantes, pero el gobierno de España asegura que está recibiendo peticiones de asesoramiento de otros países. El presidente de Estados Unidos señala a España. Dijo que está siendo diezmada y la ministra de Exteriores ha tirado de refranero para responderle. Arancha González Laya.
Bueno, yo podría responder a esta pregunta diciendo que es fácil ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, pero no lo voy a hacer porque yo creo que esta no es la manera en la que tenemos que enfrentarnos a esta pandemia. Creo que es un poquito pronto para dar lecciones o para recibir lecciones.
8 de la tarde, 31 minutos, fuera de España, además de lo ya contado. ¿Qué destacamos? Beatriz Marín, buenas tardes, Beatriz.
Buenas tardes. En Italia la cifra de muertos por coronavirus supera ya los 21.000, con 600 fallecidos en las últimas horas, una cifra que va a un aumento en los últimos tres días, mientras los contagios y hospitalizados siguen en descenso. En Estados Unidos, mientras los casos se multiplican, su presidente Donald Trump y algunos gobernadores demócratas se dedican a luchar por quién tiene el poder de levantar o mantener las medidas de confinamiento. Por cierto que esta tarde está previsto que Obama anuncie oficialmente su respaldo al que fuera su vicepresidente Joe Biden como candidato demócrata a las elecciones presidenciales de noviembre. Busca unificar así a los demócratas de cara al enfrentamiento con Trump. Y Grecia ha anunciado que va a trasladar a 1.000 inmigrantes de los campos de refugiados de sus islas a hoteles desocupados ante la propagación del virus. Además, Bruselas está pendiente de que se produzca la reubicación de 1.600 menores no acompañados de los 5.000 que viven en Grecia. Se han ofrecido acogerlos países como Alemania, Francia o Portugal.
De nuestra discoteca Música para una Cuarentena, uno de los grandes de la canción de autor y del pop español, Kike González, y esta pegadísima pero atractiva canción que se llama Charo.
Charo, no sé lo que viste en mí. Me fumo el verano en las 6:34. Son días así. Charo, sigues viviendo aquí. Me hubiera pegado con todos por ti. Charo, no sé lo que viste en mí. He pensado en llamarte al pasar la asturiana de Zinc.
Claro, te acuerdas de mí por fin. Trabajo en el Shadows, ahuyento a los gallos, escucho a los Kings. Vamos, estaré para ti. No sé si lo hubiera logrado sin ti. Claro,
Charo de Quique González a las 8:34 en el enfoque de Onda Madrid. Continuamos con el relato de la crónica de la actualidad. La Comunidad de Madrid ha cerrado hoy la morgue instalada en el Palacio de Hielo de Majadahonda debido al descenso en el número de fallecidos por coronavirus. Por fin, una buena noticia. Era el tercer recinto habilitado en la región para acoger a los fallecidos junto a los otros dos ubicados en Hortaleza y Valdebebas, que de momento permanecerán abiertos. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha visitado hoy el recinto de Majadahonda.
El número de fallecidos ya está empezando a reducirse en la Comunidad de Madrid y por ese motivo vamos a desinstalar una de las tres morgues. Hay que reconocer que durante todo este proceso se ha cuidado con sumo cariño y con respeto a todas las personas que han llegado aquí fallecidas, a los cuerpos, con un protocolo seguro por el que garantizamos a todas las familias que sus seres queridos han estado respaldados y cuidados.
Otras 145 personas han muerto en Madrid por coronavirus en las últimas horas, la misma cifra de fallecidos que ayer. Repunta, sin embargo, el número de contagiados. Los datos, como cada día, con Marta Zúñiga.
Madrid experimenta un repunte en el número de contagios al contabilizarse 902 casos positivos más respecto al día de ayer. En la región se han registrado más de 48.000 positivos. Desde el inicio de la pandemia. Los pacientes ingresados en las UCIs de los distintos hospitales madrileños siguen la tendencia constante de descenso en las últimas jornadas. Son datos del Ministerio de Sanidad que apunta a que a nivel nacional más de 26.600 sanitarios se han contagiado. Fernando Simón.
Gravedad entre los profesionales sanitarios, si bien ha habido casos graves y sabemos que ha habido incluso, desgraciadamente, algunos que han fallecido, sí que es cierto que en general la gravedad ha sido menor que la población general. Hay varios factores que pueden indicar, que pueden explicar esa diferente gravedad. Primero, son profesionales sanitarios que están obviamente trabajando, por lo tanto la edad media de este grupo es menor que la de la población general. Son personas también que están en el ámbito sanitario y por lo tanto la toma a cargo y el posible tratamiento de soporte de estos profesionales sanitarios probablemente en algunos casos se pueda hacer más precozmente.
En la Comunidad de Madrid se han curado cerca de 26.250 pacientes.
En cuanto a la situación en las residencias de mayores, continúan las denuncias de las familias de los residentes. En el caso de la residencia Adolfo Suárez de Madrid, donde han muerto 50 ancianos, los familiares han llevado el caso a la Fiscalía, con lo cual se anuncia, bueno, se confirma, ya va a ser evidente el gran colapso de demandas que va a haber en los tribunales después del coronavirus. La crónica lleva la firma de Ángel García.
Efectivos del SAMUR y la Policía Municipal han accedido este martes a la residencia Adolfo Suárez en el barrio de Las Rosas para revisar las instalaciones tras la denuncia ante la Fiscalía interpuesta por varios familiares de los residentes. Allí han muerto ya, según las familias, unos 50 ancianos, como la madre de Rosario, que denunciaba en Telemadrid la ausencia de información y la mala gestión.
Si los estás denegando derivarlos a un hospital cuando tienen una insuficiencia respiratoria y te enfrentas a esto sin ni siquiera ponerles una vía por la que administrarle los paliativos convenientemente, pues mueren y mueren sufriendo. Así de claro, y a los mayores se les está dejando atrás, se les está dejando agonizar ahí dentro.
Y no es la única denuncia contra esta residencia. También la Asociación del Defensor del Paciente quiere que se investiguen las muertes de ancianos y se depuren responsabilidades.
Tremendo escuchar la voz de este familiar. Seguimos todavía hablando de las residencias porque los sindicatos denuncian que en el caso de las privadas y concertadas no están llegando a los test para el personal. Pilar Rivera.
Los trabajadores en los mayores focos de contagio continúan sufriendo una realidad límite.
Soy una trabajadora de residencias. Por favor, estoy pidiendo las pruebas, ya que se les ha hecho a todos nuestros residentes, pero a nosotros no. Por favor, ayudarnos.
Desde Comisiones Obreras Madrid demandan por enésima vez pruebas rápidas masivas a empleados y a mayores con síntomas o no. Juani Peñafiel es responsable de residencias y centros de día del sindicato.
Se siguen haciendo mal las cosas. Si queremos frenar el drama que se está viviendo en residencias, los test se tienen que realizar simultáneamente a todos los trabajadores, a todo el personal de cada centro de trabajo. De lo contrario, no acabaremos con el virus.
A fecha de hoy, las plantillas de residencias de mayores de la Comunidad de Madrid están al 50% porque los empleados o han enfermado o han sido aislados.
Pues la presidenta regional comparecerá en la Asamblea de Madrid para dar cuenta de su gestión del coronavirus, pero no lo hará en el pleno de la semana que viene, como le pide la oposición, sino en mayo, en un pleno similar al debate sobre el estado de la región. Las razones las explica Begoña Larcón.
Díaz Ayuso dice que comparecer en la Asamblea en mayo, sin límite de tiempo, como en el debate del Estado de la Región, es lo más democrático.
Voy a pedir ahora ya que sea un debate sin límite de tiempo, como en el formato del debate del Estado de la Región, para que tengamos más oportunidad a todos los grupos de debatir y dar más explicaciones. Creo que debido a la situación tan excepcional que estamos viviendo, esto es lo más democrático.
Pero la oposición cree que lo democrático es dar explicaciones en el pleno convocado el 23 de abril. Palabras de Pablo Gómez Perpiñá, de Más Madrid, y Jacinto Morano, Unidas Podemos.
Se trata de una patada hacia adelante, absolutamente descarada, a unas explicaciones que tendrían que haber llegado hace semanas. Es muy grave que Ayuso pretenda ser la última presidenta autonómica en dar explicaciones en su Parlamento.
Nosotros no vamos a permitir esta tomadura de pelo, que no es solo una tomadura de pelo para la Asamblea de Madrid, una tomadura de pelo para todos los madrileños y madrileñas.
El PSOE propone que la Junta de Portavoces establezca más tiempo para ese debate del 23 de abril. El Partido Popular considera que la propuesta de Ayuso es un ejemplo de concienciación sobre la situación que vivimos y de respeto a los grupos parlamentarios. Fuentes del Gobierno regional explican a Onda Madrid que se opta por mayo para recabar la mayor información posible sobre la crisis del COVID-19.
Quien ha comparecido esta misma tarde ha sido el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, comparecencia con la que se reanuda la actividad parlamentaria regional y que ha seguido José Frutos.
Los fallecidos en Madrid por coronavirus son muchos más de los 6.568 difundidos por el Ministerio de Sanidad. Esa cifra corresponde solo a los hospitales. En las residencias han muerto 2.800 personas más y en las casas 619. Datos ofrecidos esta tarde en su comparecencia por el consejero Enrique Ruiz Escudero. Le escuchamos y también la respuesta de Mónica García de Más Madrid.
Y que desde luego nosotros no hemos ocultado en ningún momento y son datos que hemos siempre aportado al Ministerio y siempre que así nos lo han comunicado.
No sé lo que le mandan al Ministerio, pero usted me dice de 6.500 que es lo que le mandan al Ministerio y no han contado ni las residencias ni los domicilios, que suman casi la mitad de todos los fallecidos en todo el territorio español.
El consejero también ha señalado que son casi 6.000 los sanitarios infectados, de ahí las numerosas bajas entre ellos.
Actualmente tenemos 6.368 profesionales de baja. Son 1.530 médicos, 1.995 enfermeras.
La oposición de izquierda ha estado muy crítica con el modelo sanitario que ha tenido que afrontar la pandemia. Enrique Freire, PSOE.
¿Y por qué? Porque llevan ustedes años siendo la última comunidad autónoma en gasto sanitario per cápita.
La oposición reclama comparecencias periódicas del consejero.
Las 8 de la tarde y 41 minutos antes de esta comparecencia, el titular de Sanidad de la Comunidad de Madrid se ha reunido con los sindicatos representados en la Mesa Sectorial de Sanidad, que le han trasladado quejas y peticiones que nos resume ahora Eva Prat.
Los centros de salud empiezan ya a recuperar al personal desplazado al hospital de IFEMA. Así se lo comunicaba el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, a los sindicatos de la mesa sectorial en la reunión telemática que han mantenido. Rosa Vicente, secretaria de Sanidad de CESIT Unión Profesional.
Nos ha expuesto un poco los planes que a corto plazo están preparando para hacer el desescalonamiento de esta crisis sanitaria. Parece que se está haciendo una vuelta de los profesionales de atención primaria a sus centros de trabajo y que a lo largo de esta semana se debe completar.
Ruiz Escudero ha dicho también que la asistencia en el Hospital Temporal de IFEMA será asumida poco a poco por personal de hospitales. CESIT, AMIT, SATSE, Comisiones Obreras y UGT tendrán que esperar a otra reunión telemática el jueves o el viernes para tener respuesta a otras preguntas planteadas, como el listado de profesionales afectados y fallecidos por coronavirus o la retribución del trabajo extra de los profesionales sanitarios.
En cuanto a la situación económica, el alcalde de Madrid, Pérez Almeida, ha participado hoy en una videoconferencia con los regidores de las otras 6 ciudades más pobladas de España y ha acordado pedir al gobierno de Pedro Sánchez medidas concretas para afrontar esta crisis. Mar García lo cuenta.
Madrid insiste en poder destinar el superávit de 420 millones contra el coronavirus y en esto no está sola. 7 grandes ciudades encabezadas por la capital se lo piden a Pedro Sánchez en un comunicado que quiere apoyo fiscal contra los efectos económicos y sociales del COVID-19. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Hemos coincidido en que necesitamos mecanismos de financiación suficientes y los ayuntamientos tenemos un superávit que tenemos derecho a poder utilizar en estos momentos. Que la unión de los alcaldes, de alcaldes de diferentes signos, signos políticos, que somos capaces en estos momentos de transmitir el mismo mensaje de confianza hacia los ciudadanos.
Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga y Murcia, un grupo que aspira a crecer.
Y vamos a hacer la ampliación a un grupo de 10 grandes ciudades para poder incluir también a Palma de Mallorca, a Las Palmas de Gran Canaria, pero también a la ciudad de Bilbao.
Porque se necesitan mecanismos de financiación ante una época difícil para las grandes urbes.
...8 y 44 minutos... una noticia que nos lleva directamente a la crónica deportiva, porque el presidente de la federación, Luis Rubiales, ha sido imputado por falsificación de documento público en las elecciones de la federación. Se le complica la reelección, y no poco. El presidente y su secretario general, llamados a declarar por una juez madrileña el próximo día 21 de mayo. Es información que adelanta el diario ABC en su edición digital. Hay más noticias, más allá de todo lo relacionado con el coronavirus, que repasamos con Gloria Risco.
Ni con el confinamiento los delincuentes descansan. La policía alerta de que han aumentado los chantajes sexuales a través de la red. Los ciberdelincuentes piden hasta 1.700 euros por no difundir que la supuesta víctima ha visitado páginas pornográficas. Esto se llama sextorsión. Pilar Ayué es la comisaria principal de la Policía Nacional.
Según los criminales, para evitar la difusión de esa información, evidentemente lo que ofrecen es que no lo hacen, cobrando alrededor de, en algunos casos, hasta 1.900 dólares pretenden cobrar, pero en monedas, en criptomonedas como los bitcoins, que tienen que ingresarse en un monedero virtual. Por favor, si reciben correos electrónicos de estas características, no realicen ningún pago ni entablen ningún tipo de conversación telemática con los extorsionadores.
Balance de la Dirección General de Tráfico por Semana Santa. Un total de 13 personas han fallecido en las carreteras españolas durante estos días. Es un mínimo histórico, ya saben, debido al estado de alarma. Es la Semana Santa menos trágica en las carreteras desde que se tienen registros. Además, los desplazamientos largos se redujeron un 86% en comparación con el año pasado. Y ayer les contábamos que un hombre había sido detenido por presuntamente asesinar a su mujer, que cayó desde la ventana de su domicilio. Ocurrió en Valladolid. Pues hoy hemos sabido que el juzgado le ha dejado en libertad porque tanto del atestado policial como de la declaración del hombre y de los testigos se deduce que intentó sujetar a la víctima para evitar que se arrojara. Fue detenido por indicios de violencia de género, pero, como decimos, ha quedado en libertad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa, llama al 012. Seguimos estando para ti. Contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Estamos confinados por el coronavirus, pero no todos llevan bien la cuarentena. Por eso ahora tienes un teléfono gratuito de atención psicológica, el 900-124-365. Es el teléfono de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid para ayudarte a gestionar tus emociones. Tienen prioridad los enfermos y sus cuidadores, los familiares de fallecidos y las personas mayores que están solas. Recuerda, si necesitas ayuda psicológica, llama al 900-124-365. Comunidad de Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Thank you. 8:48, si ustedes echan la vista atrás, demasiado atrás, recordarán que justo antes de que comenzara esta pandemia hablábamos de otros muchos asuntos, hablábamos de las diferencias entre PSOE y Podemos en materia de igualdad, por ejemplo, hablábamos también de la visita de Delcy Rodríguez a Barajas y su encuentro con José Luis Ábalos, hablábamos del raca raca la matraca de Cataluña de todos los días y hablábamos mucho también del campo, de la situación de los agricultores. Tuvo lugar una oleada de protestas por su situación precaria que se vio agravada por el aumento del salario mínimo interprofesional, una situación que lejos de mejorar, como es lógico, ha seguido empeorando por la crisis del coronavirus. Con los datos, Beatriz Marín.
La economía se está viendo resentida ya por el COVID-19 y va a afectar a todos los sectores, pero los más perjudicados serán los que ya lo estaban pasando mal antes. Es el caso de agricultores y ganaderos que comenzaron el año con protestas y movilizaciones en toda España pidiendo precios justos, denunciando los elevados costes de su producción y los precios ruinosos que percibían por esos productos. Ahora el problema es otro.
Es la saturación de animales que hay. Ahora mismo no están saliendo animales al mercado, los restaurantes no tienen tirón, los colegios que daban comidas tampoco están teniendo.
Nuestro gran beneficio viene de las grandes superficies, del canal Horeca, restauración, hoteles, y todo eso se ha cerrado completamente.
Además, no hay quien recoja la cosecha. Faltan entre 100.000 y 200.000 jornaleros para las campañas de fruta y hortaliza de este verano. Y es que en esa época se producen miles de contrataciones de temporeros procedentes de Marruecos, Rumanía o Bulgaria. El estado de alarma no permite hacer contratos en origen a jornaleros de países extracomunitarios y también incluye restricciones para el libre tránsito de personas por la Unión Europea. Habrá excedente y, sin embargo, nos podríamos enfrentar al desabastecimiento en los mercados.
Les quiero hablar a esta hora, 8:50, de una serie de medidas que ha puesto en marcha la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid. Y por eso saludo a su consejera, Paloma Martín. Paloma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Encantada de estar con ustedes.
Muchas gracias. ¿Está totalmente recuperada?
Sí, absolutamente recuperada ya desde hace días y, bueno, pues trabajando para ayudar en esta situación desde el ámbito de competencias que tenemos cada uno, pero también arrimando el hombro a mis compañeros del Consejo de Gobierno y a la presidenta Ayuso, claro que sí.
Consejera, la situación en el campo ya era mala. ¿Ahora cómo es en este momento?
Bueno, pues en el campo de Madrid fundamentalmente es cerealista y están continuando con los trabajos ordinarios. Sí, es verdad que hay algunas situaciones asociadas fundamentalmente a los ganaderos que están teniendo algunas dificultades. Por eso, desde la Comunidad de Madrid vamos a activar un plan de choque para apoyar a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la región, porque son sectores estratégicos. Están jugando un papel clave en el suministro de alimentos a la población, pero, como decía, se están encontrando con dificultades como el cierre de algunos canales de distribución de alimentos, como los hoteles, restaurantes y cafetería. Por eso el Gobierno regional va a aprobar mañana un plan de choque para mitigar los problemas del sector centrado en cuatro ámbitos de actuación: la promoción de productos locales, el establecimiento de medidas económicas y fiscales, la búsqueda de canales alternativos de comercialización y el apoyo a través de asistencia técnica.
Ya, o sea, ese cierre de canales que es causa un poco de la situación negativa del sector ahora mismo para ganaderos y agricultores, supone uno que tendrá luz verde cuando se acabe esta historia del coronavirus, consejera.
Sí, la verdad es que la situación de estado de alarma en el que nos encontramos hace que una buena parte de la actividad económica pues no se esté desarrollando, como es el caso de hoteles, restaurantes y cafeterías. Cuando esto vuelva a la normalidad se recuperará, pero nosotros no queremos esperar a entonces. Nosotros lo que decimos es qué necesitan los agricultores, los ganaderos y la industria alimentaria para hacer esta situación más llevadera y, sobre todo, para poner liquidez en sus bolsillos. ¿Qué es lo que nos piden? Y por eso, a través de este plan de choque, que incluimos 10 medidas, vamos a promocionar los productos locales de cercanía a través de una campaña de medios de comunicación destacando la importancia del sector en situaciones de excepcionalidad como la actual. Y luego vamos a desarrollar medidas económicas y fiscales para poner esta liquidez en manos de los agricultores, ganaderos e industria alimentaria. En ese sentido, vamos a adelantar los pagos de la PAC para poner este dinero con anterioridad hasta lo previsto. Vamos a sufragar cuotas a la seguridad social de autónomos de los meses de marzo y abril. Hemos establecido también ayudas para autónomos, facilitando la financiación no solo autónomos, sino también a pymes a través de Aval Madrid, una pluralidad de acciones que lo que quieren es facilitar el desarrollo del trabajo de este sector tan importante.
A veces, Palma Martín, estamos poniendo el foco con toda la razón del mundo en los amigos sanitarios que están haciendo una labor que nunca podremos olvidar, y quizá estamos olvidando a los hombres del campo, agricultores y ganaderos, porque tampoco faltan en nuestras casas un vaso de leche, un trozo de carne o unas verduras o fruta, y eso es un trabajo que están haciendo de una forma callada en un momento muy complicado como el que estamos viviendo.
Sí, la verdad es que el comportamiento del sector es excepcional. Sus servicios son declarados esenciales, ¿no? Porque tenemos que asegurar el correcto abastecimiento de alimentos a la población, y su implicación está siendo extraordinaria. Yo diría que son sectores imprescindibles que ahora más que nunca se está poniendo de manifiesto. Nosotros estamos en permanente contacto con el sector y saben que la Comunidad de Madrid está apoyándoles de su lado en permanente coordinación y dibujando y diseñando aquellas medidas que les van a permitir que esta situación de pandemia afecte lo menos posible a sus explotaciones, ¿cómo no?
Dentro de los ganaderos, consejera, está el caso muy especial de los ganaderos de toros bravos que ante la suspensión de espectáculos ven cómo sus ingresos se frenan en seco y que no saben cuándo van a poder respirar. ¿Hay algún plan para ellos, un plan específico para este tipo de ganado?
Sí, este plan de choque incluye medidas para el campo bravo, ¿no? Las dificultades del sector agrario, pues se une además esta paralización de los espectáculos taurinos que pone en riesgo la sostenibilidad económica de muchas explotaciones de toro de lidia ante la imposibilidad de comercializar sus toros, lo que además amenaza lo que es un rico patrimonio genético y de biodiversidad. Por lo tanto, además de que se pueden aplicar las medidas incluidas en este plan de choque, la Comunidad de Madrid va a solicitar al Gobierno de la Nación una reducción del tipo impositivo del IVA del toro de lidia del 21 al 4% como un elemento insustituible del patrimonio cultural inmaterial que es la lidia del toro.
Un asunto que parece menor pero que no lo es, Paloma Martín, también tiene usted entre sus competencias lo que tiene que ver con el mundo de las mascotas. Han sacado un decálogo de recomendaciones sobre ellas. ¿Qué incluye entre esas recomendaciones?
Sí, lo primero que quiero, si me permite, es agradecer esa tenencia responsable que los madrileños están demostrando en estos momentos con sus animales de compañía. Lo que hemos hecho ha sido efectivamente poner a disposición de los ciudadanos unas recomendaciones para la mejor atención y cuidado de los animales de compañía. Pues, por ejemplo, el paseo alrededor del domicilio, evitando que se formen grupos, o el mantener medidas de higiene y limpieza, tanto de manos como de los utensilios del animal. Y recordar, eso sí, que las clínicas y las tiendas veterinarias también permanecen abiertas porque son servicios esenciales.
Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, gracias por estar en Onda Madrid, en El Enfoque, y me alegro mucho, mucho de hablar con usted. Gracias.
Sí, pues muchas gracias, porque es verdad que a través de este plan de choque lo que estamos haciendo es poner soluciones encima de la mesa, que es lo que está haciendo la Comunidad de Madrid desde el inicio de la pandemia, porque entendemos que nuestra región es parte de la solución, mientras que Sánchez lamentablemente está siendo parte del problema, y los esfuerzos son extraordinarios y la gestión que se está haciendo pues está viendo sus frutos.
Consejera Paloma Martín, muchas gracias por estar en Onda Madrid. Un saludo muy cordial y muy buenas noches.
Muy bien, buenas noches, encantada.
Buenas noches. Son las 8 y 57 minutos. Les recuerdo que la tertulia volverá a eso de las 10 y 40, 11 menos 20, con Agustín Valladolid, con Agustín Valladolid y algún compañero más que se me está olvidando en este momento, que estará en tertulia con nosotros, con Antonio Papel también. Estaremos a partir de las 11 menos 20, como les digo. Ahora es el momento de escuchar el comentario de Isaac Blasco. Adelante, Isaac.
Mientras que desde el PSOE se acusa a Vox de partido golpista, en las horas más graves que atraviesa España por la crisis del coronavirus, el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, se ha dedicado hoy a cuestionar el régimen constitucional para volver a atacar a la corona y a las Fuerzas Armadas. Sin duda, los ataques socialistas al partido de Abascal y los tuits subversivos de Iglesias suponen un correlato tras el que se esconde una estrategia cómplice que consiste en la entrega a Podemos de la gobernabilidad de España justo en el trance más incierto de nuestra historia democrática. Pero la culpa de que, pese a la inmensa desgracia que nos azota, el Ejecutivo no parezca tener claras las prioridades, no es solo de Iglesias. La culpa es de Pedro Sánchez, que dice representar a un partido socialdemócrata moderado, capacitado para construir consensos en democracia, respetuoso con las instituciones y leal con el constitucionalismo. Sin embargo, los hechos lo desmienten, y mientras mantenga a Iglesias como vicepresidente escarbando contra su propio gobierno y ofendiendo a instituciones como la corona, solo estará demostrando su carencia de principios y valores democráticos. Sánchez está permitiendo la entrada de un comunismo intolerante que pretende subvertir el actual régimen democrático que emana de la Constitución de 1978. Su oferta de renovar la convivencia sociopolítica con unos nuevos pactos de la Moncloa es, por tanto, una estafa a todos los españoles mientras no rompa con Iglesias. En cuanto a este, bien podría alternar sus loas al régimen republicano con una gestión más diligente de las residencias de mayores donde han muerto millares de personas y cuya tutela se arrogó el pasado 19 de marzo. Salud y Constitución, queridos oyentes.
Un abrazo muy fuerte, Isaac Blasco, con Antonio Papel, Agustín Valladolid y José Marcos estaremos en tertulia. Y yo les quiero recordar la noticia que adelantaba precisamente el periódico de Isaac Blasco, el diario ABC, en su edición digital. Luis Rubiales ha sido imputado por falsificación de documento público en las elecciones a la Federación Española de Fútbol. El presidente y su secretario general llamados a declarar por una juez madrileña el próximo día 21 de mayo. Todo ello en un momento en el que Iker Casillas se presenta como una alternativa cada día un poquito más potente y que empieza a hacerle sombra a Luis Rubiales. Y en este momento, quizá algo más que sombra una vez que ha sido imputado por esta posible falsificación de documento público en las elecciones de la Federación Española de Fútbol. Malos tiempos para Luis Rubiales. Unos segundos para que sean las 9. A las 11 menos 20 volvemos.